De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas noches ya. Buenas noches ya. Les iba a decir buenas noches de nuevo, pero bueno, han escuchado las horarias que nos han indicado que hemos atravesado las 11:30 de la noche y lo hemos hecho con fútbol. El partido se ha retrasado un poco con ese golpe final de Ceballos que nos tiene a todos en vilo y que ha sido de lo más emocionante que ha ocurrido en el partido. Ha sido un partido a medio gas, un partido que el Real Madrid ha sabido dosificar con hasta 7 cambios, ya lo han dicho los compañeros de deportes, y además han obtenido un muy buen resultado de cara a la vuelta, un 0-1 en el estadio de la Real Sociedad. La vuelta, ya lo saben, en abril, y hasta entonces mucho ocurrirá, mucho seguramente cambiará. La mejor noticia, las rotaciones, para que recuperen energía los jugadores madrileños, los jugadores del equipo madrileño, del combinado madrileño, y por supuesto para evitar ciertas lesiones, porque la acumulación de partidos, más allá de lo meramente deportivo, de cuánto se agote uno, ¿no?, de cuánto pueda rendir uno en el campo, ¿no?, ante el adversario, pues obviamente pasa por las lesiones, y ya lo ven. Un golpe, un choque de rodillas con Takekubo por parte de Ceballos le ha dejado al segundo KO de momento, y ya veremos el alcance de lo mismo. 0-1, un partido que nada ha tenido que ver con el de ayer, pero en cualquier caso la Copa del Rey, como dice su lema, la Copa mola, y ahí están los dos representantes madrileños, todavía en liza, todavía sin duda con opciones para, ¿por qué no?, seguir soñando con una final madrileña. Ricardo Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
Bueno, tenía yo ganas de saludarte ya en antena, ¿eh, Ricardo?
Igual te digo, había ya ansiedad.
Sí, es verdad, ya rozábamos el ansia, es verdad.
Sí, ansiedad total.
Bueno, Ricardo, hablando de ansiedad, partido cómodo, vamos a decir, a medio gas, y el Real Madrid, pues, que sabe que hay mucho por delante y ha sabido cambiar y dosificar.
Bueno, ya está todo encarrilado, ¿no? Las distintas competiciones están bastante bien encarriladas. Y lo que siempre hemos comentado, yo creo que la acumulación de partidos, sobre todo para estos grandes equipos, sí, es muy mala. Porque realmente no pueden rendir al 100% ni al 60%. Y en el momento en que hay algunas lesiones de jugadores referencia, pues claro, aquello ya no funciona. Entonces, las competiciones, comprendo que el mundo del fútbol es así, y ya difícil va a ser cambiarlo, pero hay que darse cuenta de que es muy una carga para los jugadores insoportable.
Exacto, es que has indicado algo muy interesante. Fíjate, el gesto que ha habido ha sido un choque de rodillas que otrora, a lo mejor en un jugador que no lleva ya un exceso de minutos encima o una acumulación de minutos en los últimos días, pues bueno, es un choque que se queda en el golpe, el jugador se reincorpora al campo y a seguir jugando. Si el partido hubiera durado más tiempo, Ceballos no podía haber continuado, ¿eh? Ceballos no podía casi ni caminar sobre su propio pie, y el golpe en principio no ha parecido tan duro, pero es que hemos visto otros gestos en ocasiones que parecen banales, pero que obviamente yo reto a cualquiera cuando haya dado un sprint o 10 o 100 e intente hacer un sobreesfuerzo, que ya verá como en el gesto más ridículo y más básico se puede lesionar, y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre.
Se pueden romper. Luego se pueden romper. Son jugadores que son muy buenos en el regate, o sea, técnicamente son muy buenos, pero hay que reconocer, por lo menos así lo veo yo, que jugadores, digamos, de 20 años atrás, pues eran mucho más rocosos. Probablemente hacían fútbol muy distinto y mucho más bonito y el actual, pero eran muy rocosos. Esto de las lesiones para ellos era distinto. Y ahora los jugadores realmente, también por esa carga de partidos y también porque tienen unas características distintas. Yeah. Tienen una capacidad de subir los defensas, de bajar los delanteros. Sí, sí. Todo ese trasiego, esto no se veía en el fútbol de antes, y por eso estoy hablando de hace 20, 25
sí,
años.
Sí, pero sea lo
por
que te refieres.
Ahora es tan
bonito
el fútbol. Ahora es tan bonito el fútbol, pero es tan bonito, pero a costa de que los jugadores no tienen las características, digamos, rocosas que tenían aquellos jugadores de hace 20, 25 años.
Bueno, pues los jugadores con sobrecarga de minutos y de partidos, y nosotros no sé si tenemos todavía, yo creo que no, tenemos sobrecarga de condonación de deuda, pero estamos ya a un par de días de actualidad, Ricardo, de tenerlo. Así que si te parece, vamos a comenzar con este primer asunto, que ahí vas, claro, y quiero despacharlo al igual que el resto, pero vamos a poner detalles sobre la mesa de lo que ha dado de sí la reunión del Consejo de Política Fiscal hoy en el Congreso y que, bueno, ha transcurrido como ha transcurrido y ha finalizado como ha finalizado. Allí ha estado Maite López.
Algo más de 2 horas, mucho revuelo y el abandono en bloque de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Aprobación histórica que permitirá a las comunidades ahorrarse hasta 7.000 millones de euros en intereses. Acuerdo histórico en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente para la finanza de las comunidades autónomas. Y doblemente histórica porque también hoy hemos asistido a una deslealtad inédita de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Una falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad que tiene cada consejero, cada consejera, cada cargo público.
El punto 5 del orden del día relativo al impuesto a la banca y previo a la condonación de la deuda, momento escogido por las comunidades autónomas del Partido Popular para escenificar el plantón Rocío Albert, consejera de Economía de la Comunidad de Madrid.
La condonación nos la han dado hecha, lo han pactado bilateralmente con Esquerra Republicana y nosotros tenemos, yo al menos hablo como Comunidad de Madrid en este caso, las deudas hay que pagarlas, no se perdonan porque las deudas no desaparecen.
Ley orgánica de condonación de la deuda que el Gobierno espera aprobar antes de que finalice el año, primer paso previo a las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas.
¿Qué te ha parecido, Ricardo? Para empezar por algún sitio, primero, antes del contenido, el continente, el plantón de por parte del Partido Popular.
Bueno, pero estaba bastante previsto, ¿no? O sea, que yo creo que ya se daba por descontado que el Partido Popular, que exhibe una fuerza extraordinaria autonómica, y darse cuenta, cuando se van los del Partido Popular, se queda aquello solo, ¿no?
Sí, es verdad. O sea, parecía un secarral aquello, es verdad. Sí, sí.
Sí, es que la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el PP. Es tan evidente. Luego, en el ámbito autonómico pueden hacer estos plantes o los que quieran hacer. Así que yo creo que eso es un testimonio de que, bueno, siguen en la lucha. Hablando de ansiedad, yo creo que hay una ansiedad, lo hemos visto en el caso del decreto ómnibus aquel, también por parte del PP, al final tuvieron que ponerse de acuerdo con las pensiones, con el salario mínimo, y ahora vuelve a haber ansiedad. ¿Por qué? Porque las encuestas dan muy bien para PP y Vox, y tienen a la mano, digamos, la gobernación de España, pero eso les crea una ansiedad que, bueno, aquí se trata de lesionar al gobierno todo lo que se pueda, hablando de lesiones, ¿no? De lesionar al gobierno, partirle la pierna y ya está. Y todo lo demás, pues, es secundario, ¿no? Y a eso está jugando el PP, a deteriorar al gobierno lo más posible. Y todo lo demás, pues, es como de segundo plano.
Ha intentado hacer pedagogía María Jesús Montero, explicando no solo los tramos que se tienen en cuenta a la hora de calcular la deuda y la quita, sino la quita en sí que beneficia a todas las regiones y demás. ¿Esto es la explicación que le toca dar al gobierno para enmascarar una nueva, digamos, no concesión, sino un nuevo cumplimiento de los acuerdos de investidura, Ricardo? ¿O no? ¿O esto era necesario?
Bueno. Yo creo que podía haber llegado el gobierno con otras artes, digamos, porque está acostumbrado a ello y lo sabemos, podía haber satisfecho precisamente esos 17.000 millones que le corresponden a Cataluña, pues lo podía haber hecho por otros métodos, no necesariamente por una, digamos, por la financiación de una manera tan directa, ¿no? Y lo que sucede es que es cierto que las comunidades autónomas vienen de lejos con una carga financiera muy fuerte. Entonces, ya se resolvió en el caso de la guerra de Ucrania, se pusieron parches, también en la pandemia se pusieron parches, pero indudablemente es un endeudamiento de las autonomías impresionante, sobre todo claramente por este orden Cataluña y la Comunidad Valenciana. Están muy, muy, muy endeudadas, así no pueden seguir, porque tiene razón Mazón cuando reivindica, oye, a ver cuándo nos dan una financiación mejor, porque no podemos seguir así. Así que no es un problema solo de Cataluña, problema de Cataluña y Comunidad Valenciana. Luego, Andalucía, pues también, pero mucho menos, ¿no?
Sí.
Pero esas dos comunidades autónomas tienen un...
Sí, la Andalucía un poco el brete, ¿no? El brete en que le quieren poner a Juanma Moreno para decir, si aceptas, estás en un problema, estás en un problema con tu partido, y si rechazas, pues estás en un problema con tu ciudadanía.
Pero si me permites, también eso es un poco una simplificación, porque parece básico lo que voy a decir, pero somos todos españoles.
Ya.
Cuando se habla de pronto, claro, le das a Cataluña 17.000 millones. Bueno, Cataluña no es un ente abstracto, no es Hungría. O sea, Cataluña son los catalanes que son españoles. Entonces, y los andaluces que son españoles, y los gallegos, o sea, no sé, esta cosa de decir, no, es que se está regalando dinero. No, primero, es verdad cuando se dice, no, las deudas hay que pagarlas, evidentemente.
Claro.
Yo creo que es un error de hablar de quita, ¿no?
Sí.
Lo que sucede
es un traslado de deuda, sí.
Las comunidades autónomas, es un error. porque las comunidades autónomas tienen un endeudamiento. Ahora el endeudamiento pasa al Estado, o sea, les quita carga a las comunidades autónomas para que puedan gastar, para que puedan, sobre todo, financiarse mejor en los mercados, porque van a tener menos deuda. Cuando salgan a financiarse por ahí, pues le va a decir, bueno, pues ustedes, bien, le voy a dar el crédito en vez de al 2,5% al 1,5%. O sea que es gran ventaja para las comunidades autónomas. ¿Por qué se puede hacer todo esto? Porque hay dinero en la caja. Tantas veces, Jesús, que digo eso aquí, ¿no? De pronto es que, pero si María Jesús Montero no tiene dinero para aburrir, ¿no? Y es verdad, la caja común, la caja de España, pues está muy bien de dinero. Y esto se puede hacer porque hay mucho dinero en el Estado.
Yeah.
Lo que hace el Estado es recoger la deuda de las comunidades autónomas y la mete en la deuda del Estado. María Jesús Montero, en la última línea prácticamente de la nota de prensa que ha dado, lo que dice es que esto no tiene repercusión a nivel de Unión Europea. ¿Por qué dice eso? Porque la Unión Europea no va a tener en cuenta esta deuda. No va a decir, ah, un momento, es que el Estado ahora se está endeudando más. No,
sí, no afecta a los posibles fondos que haya que recibir ni nada. Sí, sí, eso está por
descontado. Claro, es una transferencia de deuda.
Sí, sí.
Pero es verdad que a raíz de esta medida, y eso es lo insólito de la posición, digamos, de las comunidades autónomas, dice, bueno, pero vamos a ver, si os vamos a dar, o perdón, os vamos a quitar deuda para que vosotros podáis gastar más. Entonces, porque el rechazo es político, el rechazo es, esto es una trampa, pero ¿cómo va a ser una trampa si Madrid va a disponer de 8.000 millones de euros? Eso no es una trampa.
Ya.
Va a tener 8.000 millones más de euros.
Hombre, el rechazo vendrá por lo de siempre,
Cataluña,
¿no?
Cataluña va a tener 17.000
sí,
más. Bueno, sí,
sí,
también, pero
claro,
realmente es un poco...
Yo creo que el rechazo viene por ahí, Ricardo. El rechazo viene por decir, no camufles como un bien común algo que es un bien para Cataluña y lo quieres disfrazar de común para seguir satisfaciendo esas demandas. Que, oye, yo estoy contigo y decías algo muy interesante. Podía haberlo hecho el gobierno menos descarado. O sea, tenía otras vías para cumplir con ese acuerdo de investidura, ¿sabes? Yo en
claro,
este...
Sí, con Cataluña, claro. Lo
sí,
hace,
sí, sí, sí.
Pues con los Mossos, con...
Por ejemplo.
No sé, fíjate, el puerto de Barcelona, pues lo triplica y ahí mete ya 5.000, yo qué sé.
Correcto, sí, millones, sí, 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 tanto,
no,
tantos medios,
verdad,
tantos mecanismos.
Es verdad. Pero claro, hay otras comunidades autónomas que realmente el Estado está viendo que tienen
ya
un peligro. Básicamente la Comunidad Valenciana, sobre, además hay un problema sobre endeudamiento derivado de la DANA. O sea, la Comunidad Valenciana tiene un problema de emergencia nacional, no lo digo ni mucho menos para exagerar.
Ahora vamos,
o sea,
a ir con eso de la DANA y con lo que ha dicho Mazón, pero te quería preguntar a
sí,
propósito de la condonación, de la deuda y demás. A propósito de todo esto, la amenaza de Junts ya cada vez se le toma menos en serio las amenazas a Junts, ¿no? Después de la última en la que
oye,
he hecho marcha
Junts
atrás.
Es...
Te lo digo con esta
sí,
amenaza
Junts
de tumbarlo si no le condonan el 100%.
Claro, Junts está por la labor de colaborar con el gobierno. Se ve muy claro. Se ve muy claro. Yo creo que ahí, hombre, tanto como los presupuestos generales del Estado, eso lo veo más lejos. Pero que Junts está por la labor de dejar a Sánchez un tiempo, eso parece claro. O sea, que no le quiere echar del gobierno, vamos.
Por eso te digo,
eso
que esta amenaza
claro
de, oye, no estamos contentos porque al final le has dado más a Andalucía que a nosotros, y es más, ya por pedir, pedimos el 100% de condonación de deuda. Esto
sí,
ya palabrería de Junts, ¿no, Ricardo?
Sí, está claro, porque luego dice Junts, hombre, menos esto que nada, ¿no?
Claro.
O sea, ha dicho
claro
Puigdemont. Dice, bueno, esto no es lo que pedimos, pero bueno, menos esto que nada, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo está Junts. Y por otra parte, hay datos muy elocuentes, como Pujol, cuando ha dicho, pero ¿por qué Junts no colabora con el PSC para echar a Silvio Oriols?
Sí, es verdad.
Por ejemplo, ¿no? O sea, que están empujando, y luego de los empresarios catalanes están claramente empujando a Junts a que vuelva a ser la convergencia de siempre. Porque a los empresarios catalanes les fue muy bien en ese equilibrio. Y recordemos los tiempos de Aznar, por ejemplo, de qué manera pues se beneficiaron, indudable, del pacto, ¿no? Y los empresarios catalanes están presionando mucho. Y Junts, pues está ahí Puigdemont, que es un poco el que está frenando esta evolución, digamos, a la normalidad, pero sí que están evolucionando. Junts, yo creo que no quiere cargarse al gobierno. Tampoco ve muy claro lo de Feijóo, seamos sinceros. Quiero decir, si viera, digamos, como vio en su momento Pujol, que vio muy claro que Aznar ya llegaba sí o sí, y lo vio 2 años antes de que llegara, pues yo creo que la situación ahora no es la misma. O sea, no tiene Pujol, Convergencia, los empresarios catalanes, una impresión de inmediatez. O sea que, oye, cuidado que Feijóo llega mañana a la Moncloa. No existe tampoco por parte de Junts esa percepción de que, oye, hay que ayudar aquí, porque, o sea, hay que echar ya al Sánchez porque tenemos que ir al gobierno, ¿no? Sí. No parece que exista eso ahora mismo. Entonces, Junts creo que está colaborativo y el gran salto es los presupuestos del Estado.
Es buen enfoque este de fijarse en los movimientos que hagan, no solo empresarios, como bien decías, catalanes o la derecha catalana, o en este caso Junts, para valorar la salud de Feijóo. Porque, claro, tenemos ahí un elemento que van a saber anticiparse, si lo han hecho en el pasado, a decir, bueno, me voy a ir con el caballo ganador, voy a ir ofreciéndome al caballo ganador, ¿no? Y si no toman ese movimiento es porque todavía no lo ven claro. Es algo...
Absolutamente.
Es algo interesante, es interesante.
Pero Jesús, es el termómetro.
Sí.
Es el termómetro de la situación. Porque ellos sí que saben mucho de política. Ellos se sitúan un poco mirando desde otro lado, que es una bobada porque están en España, ¿no? Pero como si estuvieran en otro lado. Entonces perciben muy bien los movimientos de la derecha española o de la izquierda española. Uy, ahora les va mal a estos. Entonces, yo creo que todavía no ha llegado el momento, o sea, no ha precipitado, ¿no?, la situación.
Entiendo.
Y por eso, digamos mi opinión, sobre la ansiedad de Génova. Oiga, no sea tan ansioso porque la cosa todavía no está como para mañana, ¿no? No está madura la pera, ¿no?
Hablando de ansiedad, ¿le puede entrar en ansiedad a Álvaro García Ortiz después del movimiento de hoy del juez que... Por un lado, archiva la causa para su mano derecha, pero por otro, incide e insiste en que hay indicios más que achacables al fiscal general del Estado en cuanto a la presunta revelación de secretos. Y bueno, todo sostenido también por el nuevo informe de la UCO hoy de que García Ortiz reinició su móvil y además no devolvió el anterior. ¿Cómo veis la situación? ¿Hay avances en esto? ¿Hay cambios?
Bueno, yo creo que la veo bastante, bastante negativa para el fiscal general del Estado.
Sí, ¿verdad?
La veo negativa porque el juez está firme. Totalmente, no, lo único que quiere es que, digamos, es imputar y, bueno, digamos, cerrar el tema, que va a bastante velocidad, por cierto, va a llegar pronto este cierre, digamos, de la investigación. Y, por tanto, porque él tiene la convicción de que el fiscal general del Estado filtró datos de Álvaro García Ortiz y eso no se puede hacer. O sea, esto es la teoría del juez. Y el juez dice, y eso no se puede hacer. Ya, pero es que también lo sabían 40. Y es que ya, pero es que este filtró. Entonces, claro, yo he visto la legislación un poco así de para... Y fíjate la de condenas que se han producido a... No quiero decir que sea criminal para nada el señor García Ortiz, pero cuando tú dices, bueno, pero es que no hay cuerpo del delito. Bueno, pues hay jurisprudencia para aburrir de situaciones en las cuales jueces condenan a personas que ni ha aparecido el cadáver de por ahí, ni hay testimonios de que efectivamente esa persona fue la que, digamos, cometió el delito. Bueno, no hay nada, pero el juez tiene la convicción de que esa persona, digamos, que fue el que acabó con la vida de no sé quién, ¿eh?
Ya, sí,
bueno, pues eso... sí, aquí no hay cuerpo del delito porque ha desaparecido el móvil. Aquí no hay acusaciones de nadie que diga no, es que a mí me contó el señor García Ortiz que es que había sido él. No hay nada de eso. Tampoco hay un periodista que diga, no, perdone, es que García Ortiz me llamó para darme la información, para darme los datos del señor Álvaro. No hay nada de eso. Pero cuidado, porque sin que haya nada, porque la verdad es que no ha demostrado nada el juez, él puede tener la convicción y eso, como diría Miguel Ángel Rodríguez, eso va para adelante. O sea,
bueno, pero se tendrá que basar para una condena en firme se tiene que basar complicado. En algo, Ricardo. En la nada no se admitiría nunca. Se tiene que, para una condena, te digo, para continuar el proceso y la investigación ya puede haber opiniones, pero para condenar a alguien, hombre, no... No,
pues
no.
Jesús, de verdad, la
sí, jurisprudencia, pero jurisprudencia sobre la figura del fiscal general del Estado no la hay. Ricardo. Esto no, está marcando, no, no, esto es inédito.
Cierto, cierto.
Entonces, cierto, no, yo quiero ver que, claro, un resultado tenga las patas cortas, una condena tenga las patas cortas, porque, hombre, fíjate lo que se jugaría mucha gente. El primero el juez, pero luego ya la justicia, credibilidad, instituciones, etcétera.
Sí, sí, sí. Sí.
No, no sé, no sé.
Todos estos factores estoy totalmente de acuerdo.
Pero vamos a ver la investigación. Y para terminar, pero, Ricardo, porque quiero echar un vistazo a la prensa, pero ¿cómo valoras las palabras de Carlos Mazón a propósito de su gestión y de su papel el día de Autos en la tragedia de la Dana?
Sinceramente, me parece desconcertante.
Ya.
O sea, yo me quedo con el adjetivo desconcertante. No, no sé a qué quedarme. O sea, realmente son tales las contradicciones, los datos cruzados. Realmente es desconcertante como un líder, bueno, un gran político, porque para llegar ahí tienes que ser un político importante y que puede estar cayendo en contradicciones de este tipo, ¿no? No, no me lo explico, la verdad. Como periodista tendría, yo qué sé, miles de preguntas para hacer, pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero cuándo pasó? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Dónde había ido?
¿Cuántas preguntas sin responder, querido Ricardo, que espero que en algún momento tengan respuesta? Venga, vamos con la revista de prensa. Diario El País, de momento ediciones digitales. Los 14 consejeros del PP plantan en bloque a Montero en la reunión sobre la quita de la deuda autonómica. También titula El País a propósito de otro de los asuntos que hemos comentado. Mazón afirma ahora que llegó al CECOPI a las 8:28 de la tarde, cuando ya se había lanzado la alerta, y en ámbito internacional, que no hay que descuidarlo. Bueno, también hay otro asunto nacional. Monedero deja de dar clase en la Complutense hasta nuevo aviso, entre comillas, el diario El País. Hay que decir y hay que apuntar y hay que ser quisquillosos en las informaciones que la Complutense ha apartado a Monedero tras él pedirse la baja tras la denuncia. Es decir, es casi un protocolo establecido. La Complutense, cuando hay este tipo de cosas y hay una baja además del afectado, pues obviamente opta por esto, que parece que es que la Complutense ya ha terminado una investigación y ha dirimido que hay que expulsar a Monedero. No, hay que poner las cosas en orden, que se leen muchas cosas estos días y hay que decirlo todo como es. Todo esto se lee en El País. En El Mundo tenemos, por ejemplo, sobre el asunto del día, los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP abandonan la reunión del Consejo de Política Fiscal y Montero les acusa de cobardía. Se opuso en 2018, así pensaba, en otra noticia adjunta, así pensaba la ministra Montero sobre las condonaciones de deuda cuando era consejera en Andalucía. Recoge también El Mundo las palabras de Felipe González, que cree que Montero no debería ser ministra y líder del PSOE andaluz. ¿Cómo te han caído estas palabras de Felipe cuando ha hablado de la ministra, Ricardo?
Bueno, yo creo que Felipe está en campaña, ¿no? No le gusta nada lo que está haciendo Sánchez, ni por tanto Montero, ni nada de nada, ¿no? Yo creo que está muy, muy a la contra, muy crítico, y no, es que no traga a Sánchez ni a este gobierno ni nada, ¿no? Entonces ahí, hombre, no le concede nada a Sánchez, ¿no? O sea, no le concede nada. Todo es malo, negativo. Entonces, bueno, que sea criticable que la ministra o la vicepresidenta tenga tres gorros, Ferraz, gobierno Moncloa y además ahora Andalucía dedicada, como se está dedicando mucho, sí, pues efectivamente llama la atención. O sea, en ese sentido, hombre, que no lo pueda ser, claro, puede serlo, cómo no. Entonces es muy rotundo ese calificativo. A mí me parece más extraño que critique esta situación. Yo me parece normal, porque todo el mundo puede ver que es demasiadas cosas para una persona, ¿no? Por mucho que trabaje la ministra, sí, Montero, que trabaja muchísimo, pero hombre, tres gorros. Pero ya lo otro, el tema de oponerse a la quita de una parte de la deuda, por cierto, siempre hay que precisar, no es toda la deuda, es una parte de la deuda, pues hombre, cierto, también me parece, por parte de Felipe González, ya un poco meterse con todo, ¿no? Porque realmente él hizo cosas parecidas, en sus gobiernos, hizo cosas de estas que eran un poco ilógicas, sí, también, ¿no?
Sí, sí.
O que eran criticables, pero entonces yo creo que basando en los argumentos que yo he dado, que es bueno para para los ciudadanos, realmente lo es. Entonces, bueno, es tan bueno que por supuesto se va a hacer. O sea, que nadie dude que después de todo este número...
Saldrá adelante, ¿no?, en el Congreso, Ricardo.
Oh, claro, y seguro. Es evidente. Y van a tener las comunidades autónomas, van a tener luego esta quita parcial, al final la van a acabar teniendo. Venga. Se protestará, harán todo tipo de números en este sentido el Partido Popular, pero al final van a tener el dinero para poder disponer.
Más del mundo. La Guardia Civil informa al juez de que el fiscal general no ha devuelto ningún dispositivo móvil que el Supremo pueda examinar, y sobre el acoso sexual, Monedero pide la baja como profesor de la Complutense, presunto acoso sexual, de la Complutense tras la denuncia de una alumna. Mira, entre el diario El Mundo y El País han hecho entre los dos titulares lo que hemos dicho aquí en la radio pública. Para eso estamos, sí, claro, Ricardo. ¿Eh? Claro, claro. Y Monedero, claro, por cierto, ha roto su silencio. La política está llena de personas capaces de quemar en la hoguera a sus amigos. En ABC, la UCO informa al juez de que García Ortiz reinició su móvil y no devolvió el anterior. Fedea, por cierto, culpa a Hacienda de armar una quita de 8.000 millones extra a Cataluña. El juez cierra el círculo y deja al fiscal general como única hipótesis. Hay un asunto que seguro estarán ustedes echando de menos también, Ricardo, pero es que ese, lo voy a parafrasear de todos los diarios, es la buena nueva, que vaya si lo es. Hay pocas, muy pocas iniciativas, por ejemplo la ley ELA, que han suscitado un apoyo casi unánime de la Cámara. Casi unánime porque Vox, por ejemplo, ha votado hoy en contra. ¿De qué hablamos? De que el Pleno del Congreso ha aprobado hoy el dictamen para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que han aprobado los grupos en comisión el pasado 17 de febrero. Como decimos, único voto en contra de Vox, 315 votos a favor. Los diputados han celebrado la aprobación de la actualización de este pacto con un aplauso, no es para menos, 462 medidas para actualizar protocolos para luchar contra esta lacra. Hacen falta pactos de Estado como este y muchos otros, Ricardo, ¿no? Esta es la verdadera política que esperamos los ciudadanos.
Bueno, yo creo, ya sabes, mi opinión no es muy estar así porque sí, ¿no? O sea, los pactos en sí mismos yo no los veo nunca ventaja.
Sí, claro, sí mismo, yo te digo, ¿no? Así, o sea, con casi, bueno, 500 medidas, ¿no?
No, pero este sí.
Eso es.
Este sí.
Eso es.
Hay varios pactos que son muy positivos. España, ¿qué va a hacer ante la situación de amenaza que tiene Trump sobre Europa?
Muy buena pregunta.
España, ¿qué va a hacer con eso?
Sí.
Bueno, de esto, desgraciadamente, no hay ni siquiera un debate en las Cortes.
Es verdad.
Esto sí que es increíble, ¿no? O sea, hay una amenaza clara hacia nuestro bienestar. Trump, digamos que ningunea absolutamente, sí, a la Unión Europea. Rusia dice que, pero Europa, ¿eso qué es? ¿Pero qué? O sea, sí, sí, hay un desprecio total.
Bueno, 25% ya de aranceles, ha dicho Trump, para la Unión, sí, Europea. Sí. Y hoy ha habido por ahí declaraciones. La Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos, entre comillas, al mundo.
Fíjate, los aliados, sí, de Alemania, los grandes aliados de Europa, que, Dios mío, los Estados Unidos, y nos ningunean total. Y Putin dice que qué es eso de Europa, pero yo no quiero saber nada de esos. Son, pues, una cuarta fila, dice. O sea, Europa, realmente somos unos pobres,
sí,
unos pobretones en que no tenemos, o sea, realmente...
Pues mira, de ello, bueno, de ello seguiremos hablando, Ricardo, el próximo miércoles, que hay que hablar mucho de política
grande,
internacional.
Muchísimas gracias.
Y del papel de la Unión Europea. Ricardo Martín, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Buenas
a
noches.
Gracias.
Y a ustedes lo mismo. Gracias por acompañarnos hasta medianoche con la pausa del deporte. Pero ya saben, siempre retomamos la actualidad. Mañana continuamos a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, descansen y sonrían. Un abrazo.